El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, querido oyente del Espejo de la Diócesis de Getafe. Te saluda el padre Julián Lozano en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Te propongo que nos acompañes los próximos 25 minutos y que hagas con nosotros el recorrido de la fe. Esta semana el itinerario nos lleva a preguntarnos si es posible vivir como cristianos en medio de las finanzas. De ahí volaremos al este de Europa, a donde se dirigen mañana mismo 8 misioneros de nuestra diócesis, 5 de los cuales, por cierto, son menores de edad. Por último, si nos acompañas, vamos a acercarnos al mundo de las cárceles y vamos a vivir con ellos su fiesta patronal. Aunque te he adelantado un poco por dónde vamos a transitar en este espejo, Gonzalo Castillo y Paloma Fernández nos dan más detalles.
Vivir la fe en el mundo financiero es posible.
Hoy conoceremos cómo se concilia la vivencia de la fe cristiana con el trabajo en una de las mayores compañías mundiales, el Banco Santander. Toda una referencia en el universo económico y empresarial y con sede en nuestra diócesis.
El obispo diocesano envía misioneros a Rumanía y Estonia.
Mañana sábado parten hacia Estonia Juan, Natalia y sus 5 hijos para evangelizar. El lunes fueron enviados a la misión por el obispo de la diócesis. Junto a ellos, el sacerdote diocesano Domingo Linares partirá en breve hacia Rumanía. ¿Queréis saber por qué se van y qué van a hacer allí? En unos minutos hablamos con ellos para que nos lo cuenten.
Y la familia penitenciaria celebra a su patrona.
El próximo miércoles 24, la Iglesia celebra a Nuestra Señora de la Merced, patrona de los presos. En la diócesis son los propios reclusos quienes preparan esta conmemoración en la cárcel. Carmen de las Heras, una de las voluntarias de la pastoral penitenciaria, nos hablará de cómo lo hacen.
Escuchamos ahora la carta que nuestro obispo diocesano, Monseñor Joaquín María López, nos dirige semanalmente. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Diócesis de Getafe. Dentro de muy pocos días empezarán a inscribirse en nuestras parroquias los niños y niñas para las catequesis de Primera Comunión. En realidad, más que de catequesis de Primera Comunión, deberíamos hablar de catequesis de iniciación cristiana. La iniciación cristiana es una de las grandes preocupaciones de la Iglesia. Es este un asunto difícil que nos obliga a plantear muy a fondo la manera de situar en el contexto cultural en que vivimos una iniciación cristiana integral que propicie un auténtico seguimiento de Jesucristo y con la participación de los padres eduque en el conocimiento del Evangelio y en la vida de la fe. Una iniciación en la que el hombre entero, en sus experiencias más profundas, se vea iluminado por la palabra de Dios y se vaya convirtiendo en verdadero discípulo de Jesús. Aunque el asunto es difícil y no siempre estamos a la altura de las circunstancias, sin embargo es mucho lo que se hace y es admirable el trabajo abnegado de un número considerable de catequistas que en cuerpo y alma se entregan a esta tarea. A pesar de nuestras limitaciones y deficiencias, está la realidad incuestionable de que tenemos en nuestras parroquias y en nuestras escuelas católicas multitud de niños que con sus respectivos padres y familias, que aunque quizá algunos no tengan las ideas muy claras sobre lo que debe ser la iniciación cristiana, sin embargo, se fían de la Iglesia y traen a sus hijos para que les eduquemos en la fe. Entre los retos que la iniciación cristiana nos plantea está el reto de la educación afectiva. La educación para el amor. Hay que enseñar a amar. Si queremos que la catequesis de iniciación cristiana sea completa, necesariamente tenemos que introducir en ella, no a modo de apéndice, sino a lo largo de todas sus etapas, un buen proyecto de educación afectiva. Así viene también señalado en el directorio de pastoral familiar de la Iglesia en España, que nos dice que como complemento y ayuda a la tarea de los padres, es absolutamente necesario que todos los colegios católicos y parroquias preparen un buen programa de educación afectiva sexual siguiendo las indicaciones de una antropología adecuada. Nuestro centro de orientación familiar, al que llamamos familiarmente el COF, que goza de toda mi confianza, está trabajando mucho y muy bien en este asunto y quiere seguir haciéndolo. Os animo a que acudáis a él. Os pueden informar en cualquier parroquia. Es muy importante abordar, de acuerdo con los padres, este importante asunto. Tenemos que pedir a Dios que nos abra los ojos y nos haga comprender la urgencia y la necesidad de que en todos los planteamientos educativos que quieran llamarse cristianos, y particularmente en la iniciación cristiana, se incluya una propuesta seria de educación para el amor. El Papa Juan Pablo II decía: Hay que preparar a los jóvenes para el matrimonio. Hay que enseñarles el amor. Si se ama el amor humano, nace también la viva necesidad de dedicar todas las fuerzas a la búsqueda de un amor hermoso. Con estas palabras, San Juan Pablo II señalaba uno de sus convencimientos más profundos que iba a marcar su vocación sacerdotal desde sus inicios, y al mismo tiempo iba a iluminar la razón más profunda de su esperanza en los jóvenes, su capacidad de amar. Los jóvenes, solía decir, en el fondo buscan siempre la belleza del amor, quieren que su amor sea bello. Abordemos este importante reto, uniéndonos todos, padres, catequistas y educadores, para que nuestros niños y jóvenes, en esta etapa tan importante de la iniciación cristiana, descubran el verdadero amor. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Gracias, don Joaquín, por recordarnos la importancia de la catequesis, de iniciarse en la vida cristiana y de la dimensión afectiva en su educación. Seguimos en el espejo de la diócesis de Getafe y vamos a visitar ahora, de la mano de Paloma Fernández, los países lejanos de Estonia y Rumanía, a donde van algunos de nuestros hermanos de diocesanos. Vamos a escuchar a Paloma.
Juan y Natalia son un matrimonio joven en la treintena y que ya tiene 5 hijos con edades comprendidas entre los 8 años que tiene la mayor y el mes que tiene la pequeña. Pertenecen a una de las realidades evangelizadoras más pujantes de la Iglesia, el Camino Neocatecumenal, que está dando muchos frutos misioneros en las parroquias de la diócesis. Ellos concretamente pertenecen a la parroquia San Saturnino en Alcorcón. Y como decíamos al principio del programa, mañana ya se van a Estonia. Fueron enviados el pasado lunes junto al sacerdote Domingo Linares, que se va a Rumanía, en una ceremonia celebrada en la parroquia de la Inmaculada y presidida por el obispo de la diócesis. Buenas tardes, Juan, gracias por tu tiempo.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estaréis ultimando los detalles, es que no lo quiero imaginar, maletas, sillas de los bebés porque son muy pequeños, ¿cómo estáis?
Pues sí, no te imaginas, la verdad, estamos aquí terminando los preparativos, maletas, cajas, libros, incluso algunas fotos que nos llevamos para que no se olviden las raíces.
Claro, yo estaba pensando, le digo, bueno, perdona que te lo diga así, pero ¿qué se os ha perdido en Estonia? Nada menos.
Pues, a ver, en Estonia la verdad es que se trata de un país pues con muchísima necesidad de evangelización. Según un censo del año 2000, el 76% de la población pues no confiesa ninguna religión. Así que
vale.
Mucha gente que no cree en nada.
Muy necesaria vuestra labor entonces, ¿no? La que os espera.
Pues sí, porque pues hay mucha familia desestructurada, mucha tasa de alcoholismo, mucha gente que vive sola. Así que creo que labor hay por delante bastante.
Sí, sí. ¿Cómo surgió esta idea de marcharos con toda la familia para allá? ¿Cómo sabes que Dios os llama por ese camino?
Pues mira, si te digo la verdad, es algo que pues que nunca me lo habría imaginado. El otro día lo hablábamos Natalia y yo, ¿no? Que si cuando empezamos a salir hubiésemos pensado que nos íbamos a meter en esta aventura, pues no nos lo habríamos creído, ¿no? Dejar trabajo, familia, nuestra parroquia de San Saturnino, nuestra comunidad, las amistades para irnos de misioneros, pues era algo impensable, ¿no? Pero sí que es verdad que desde hace un tiempo pues sentíamos una llamada en nuestro interior de básicamente de agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Mi mujer pues viene de una infancia difícil, con sus padres separados y hemos visto en todo este tiempo pues lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha reconstruido, cómo nos ha perdonado, cómo nos ha amado, la familia que nos ha regalado. Pues tantísimos milagros que ha hecho el Señor, ¿no? Y para nosotros, pues habernos encontrado con Jesucristo, que ha muerto, que ha resucitado, pues ha hecho que surja en nuestro interior esta gratitud, estas ganas de poder anunciar a tanta gente que sufre, pues este Dios que nosotros hemos conocido.
Juan, buenas tardes, soy el padre Julián.
Hola, buenas tardes.
En concreto, después de un tiempo en el que, viendo las bendiciones que habéis recibido en vuestra familia, esta inquietud va naciendo en vuestro interior, supongo que hay un momento en concreto, cuando se decide, oye, me voy para allá. Creo que vosotros, con las comunidades del camino, tenéis encuentros en los que se sienten llamados a ello, dan un paso adelante. Cuéntanos cómo fue en vuestro caso.
Pues en mi caso la verdad es que me acuerdo perfectamente. Efectivamente fue en una convivencia que solemos tener en las comunidades a principio de curso. Y siempre se suele hacer alguna encuesta relativa a algún tema y hubo una pregunta que se me quedó marcada, ¿no? Había una pregunta que decía, bueno, ¿tú estás agradecido al Señor, dispuesto a partir a la misión si es necesario? y la verdad es que lo sentí como que el Señor me estaba hablando a mí concretamente, algo que podía haber sido una pregunta genérica, a lo mejor no, pues que no surgiese esta necesidad, pero yo sentí que el Señor me lo estaba preguntando a mí, y se lo comenté a mi mujer y efectivamente ella sentía lo mismo. Entonces nos pues pidieron familias que estuviesen dispuestas a irse a evangelizar, y nosotros pues nos levantamos pensando que si nuestra parroquia veía bien enviarnos, pues que así fuese, y así fue.
¿Y cuánto tiempo ha pasado desde aquella decisión hasta que ahora mañana cogéis las maletas?
Pues han sido como 2-3 años de mucho discernir, ¿no? Porque uno se levanta, pero luego dice, madre mía,
¿qué estoy haciendo?
Exacto, entonces pues ha sido 2 o 3 años pues de rezar, de pedirle al Señor que nos lo iluminase, que nos lo confirmase, y efectivamente así hemos vivido viendo pues en el día a día que el Señor nos estaba llamando a esta misión.
También es de agradecer que la Iglesia, que es madre y maestra, pues nos acompañe y no simplemente nos diga, fenomenal, si has tenido este ímpetu, te vas mañana, ¿no? Sino que habéis tenido 2-3 años de oración, de discernimiento para clarificar esta que veíais que era la llamada del Señor.
Efectivamente, así ha sido. Han sido pues unos años de discernimiento, de no hacerlo a lo loco, sino que la Iglesia pues nos ha ido acompañando durante todo este tiempo, hasta ya pues en febrero de este año, que se nos envió al Vaticano a un encuentro con el Papa Francisco, en el que nos hizo el envío.
Uh-huh. Y allí, Juan, ¿qué vais a hacer? Cuéntanos, ahora mañana os vais, ¿cuáles son vuestros primeros pasos?
Pues mira, nosotros allí vamos a formar una misión ad gentes dedicada a San Atanasio, en un barrio de Tallinn llamado Las Name. Es un barrio de 105.000 habitantes donde no hay ni una sola iglesia. La misión ad gentes, para la gente que no lo conozca, pues claro, es una nueva forma de evangelización que ha surgido en el camino catecumenal, que consiste en llevar la iglesia a donde está la gente. Entonces se alquila una sala en medio de este barrio y junto con otras 3 familias, una de Murcia, otra de Málaga y una de Italia, un cura y 3 misioneras laicas, vamos a formar allí esta iglesia donde no hay nada, ¿no? No hay ninguna, como os decía, ninguna parroquia, ni ningún, nada. Entonces, pues, como dice un poco el Papa Francisco, esto de que hay que salir a las periferias, de que hay que llevar a la gente a Jesucristo, pues esto un poco lo que vamos a hacer.
Y luego allí se irán viendo las necesidades y las formas de poder entrar en contacto con ellos. Este lunes, hace 5 días, os enviaba don Joaquín María, nuestro obispo, se enviaba como obispo diocesano a la misión. Cuéntanos un poco cómo fue la celebración y, sobre todo, si las palabras de don Joaquín, ¿cuáles fueron las que más se quedaron grabadas?
Pues sí, la verdad es que el encuentro fue muy emotivo. Hubo mucha gente, tanto de nuestra parroquia, de San Saturnino, como de Santa Sofía, de donde era párroco el Padre Domingo, de la Inmaculada, muchos familiares que nos acompañaron, también amigos. Y nuestro obispo don Joaquín nos citó 5 recomendaciones de la encíclica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Y yo recuerdo algunas que eran, pues nos dijo que primero que vamos allí pues a acompañar a esta gente, ¿no? A ponernos en su lugar, a saber escucharles, a caminar con ellos. Esa recuerdo que era una, ¿no? Otra sí muy importante que nos dijo era que no se trataba tanto de acompañar de forma pasiva, sino de, en este acompañamiento, pues hablarles de Jesucristo, ¿no? Anunciarles la buena noticia del Evangelio, darles una esperanza, una palabra de ánimo. Y luego, pues, la otra que nos dijo, pues, que se trataba de llevar a esta gente a encontrarse con Jesucristo en la iglesia, ¿no? A través de la Eucaristía, del bautismo, que puedan, pues eso, recibir una palabra de ánimo, ¿no? De cariño, de esperanza.
Juan, la semana que viene la Iglesia nos ha convocado el domingo 28 de septiembre a una jornada de oración por el Sínodo Extraordinario de los Obispos que va a tener lugar la semana siguiente en Roma sobre la evangelización, los desafíos de la familia en nuestro contexto. Si pudieras decirles algo a los señores obispos y al grupo de laicos que van a reunirse para discernir sobre la familia, en tu experiencia como cristiano, padre, esposo, ¿qué les dirías? ¿Qué necesita la familia? ¿Qué puede hacer la Iglesia por ella?
Pues yo creo que en la familia hoy en día pues casi lo más necesario es el perdón, ¿no? El perdón, porque cuando en el matrimonio, aunque una pareja, yo por ejemplo con Natalia llevamos casados solo 9 años, ¿no? Pero desde el principio siempre surgen pues dificultades, sufrimientos, momentos en los que, como dice el Evangelio, el vino se acaba, ¿no? Y ese vino solo lo puede renovar Jesucristo. Entonces hay que agarrarse a la oración, agarrarse a la cruz y pedirle a Jesucristo pues que renueve constantemente en nosotros este amor para que podamos vivir el matrimonio de una forma cristiana, amándonos, perdonándonos y poder estar abiertos a la vida, para poder educar a los niños también pues con cariño, con paciencia, porque mi experiencia es que al final, pues como dice San Pablo, donde uno quiere hacer el bien, tantas veces sale el mal, ¿no? Y cuando uno quiere pues poder querer a los hijos de la mejor manera, pues tantas veces pues no es capaz, ¿no?
Juan, sabemos vuestros nombres. Juan, Natalia, dinos los nombres de tus cinco hijos, porque nuestros oyentes y amigos que nos escuchan seguro que tienen deseo de encomendar también a estos cinco pequeños misioneros que van desde un mes, el más pequeño, la más pequeña, hasta los 8 años. Dinos sus nombres y así les encomendamos también.
Mira, María tiene 8 años, luego Miguel que tiene 6, Isaac que tiene 5, Andrés que tiene 2 y Clara que ha nacido ahora hace un mes.
Pues a todos ellos, junto a vosotros y junto al padre Domingo Linares, párroco hasta hace un mes de Santa Sofía en Alcorcón y que va a esa misión Adyentes, pero a Rumanía. Os encomendamos a todos vosotros, os damos gracias por vuestro testimonio, estaremos en contacto y trataremos también de ser altavoz de vuestra misión Adyentes en nombre de toda la Iglesia de nuestra diócesis.
Pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
El recorrido de la fe del este de Europa nos lleva ahora a nuestra geografía, a las cárceles que hay en nuestra diócesis.
El próximo miércoles 24 de septiembre, la Iglesia celebra la Fiesta de la Merced, la patrona de los encarcelados. En el territorio de la diócesis de Getafe existen 3 centros penitenciarios, en Valdemoro, Aranjuez y Navalcarnero, donde colaboran llevando a Cristo los voluntarios de pastoral penitenciaria. Ese día, precisamente, preparan una gran fiesta entre todos. Carmen de las Heras, que es voluntaria de esta pastoral en la cárcel de Valdemoro, nos va a contar qué han preparado. Ya la tenemos al otro lado del teléfono. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cada año para celebrar esta fiesta elegís un lema diferente. Háblame del lema de este año y por qué lo habéis elegido.
Sí. Este año hemos elegido el lema María, ¿por qué me visitas? Porque precisamente como se va a leer el Lucas, el Evangelio de Lucas, de la visitación de la
del ángel,
no, la visitación de María a su prima Santa Isabel.
Ajá.
A su prima Santa Isabel. Entonces el lema va por ahí. Y hemos elegido las lecturas, estuvimos en una convivencia de inicio de curso y ya se empezó en los voluntarios a preparar esta Eucaristía importantísima para ellos. Luego, el sábado, nos reunimos con los chicos que normalmente van a misa, pues se les llama por la mañana, salen al área y ya preparamos con ellos la Eucaristía. Se prepara, ellos eligen entre todos pues las municiones, las lecturas ya estaban elegidas por nosotros, claro. Pero sobre esas lecturas ya se prepara toda la Eucaristía. Uh-huh. Se prepara todo, también hay un coro que también ensayan el sábado, lo tenemos todo preparado, para municiones, ofrendas. Siempre se hace algo muy especial porque es su día, es su fiesta. Uh-huh. Y entonces colaboran mucho y lo toman bastante a pecho, o sea que ellos participan en toda la Eucaristía, en todo, los preparativos.
O sea que les dais un tiempo de preparación para que ellos mismos reflexionen las lecturas,
sí,
y lleguen a ese día preparados mentalmente y espiritualmente también, ¿no?
Exacto. El miércoles ya ayer estuvimos por los módulos y ya se fueron los que quieren, que vienen normalmente a misa, pues quieren participar, entonces hemos cogido los nombres para el sábado por la mañana llamarlos y ya lo preparamos, para luego el miércoles que esté todo preparado. Y a los que van a leer, los que van, todos los que van a participar en la Eucaristía.
Uh-huh. Y este año además, el día de la fiesta, el 24, hay algo especial, porque otros años participan los obispos. Pero este año tenemos más novedades, ¿no? Cuéntanoslas.
Sí. Bueno, este año es que va a ser la misa, por ejemplo, nosotros tenemos la Eucaristía por la tarde.
Cuando dices nosotros, es los internos
Valdemoro. Perdón, Valdemoro, yo ya con nosotros. En Valdemoro será por la tarde. Don Javier irá a presidirla porque los obispos están reunidos, uh-huh, todos. Y entonces vendrá don Javier, por la mañana irá a Navalcarnero y por la tarde viene, por la mañana sobre las 9, la misa en Navalcarnero. Y por la tarde también nos acompaña él a las 5 de la tarde en Valdemoro. En Aranjuez, como le van a imponer la medalla a Norberto, al
¿qué medalla? Háblanos de esta medalla, porque el año pasado yo recuerdo, si me llega a la memoria,
sí,
que se llama Medalla al Mérito Penitenciario, se la dieron a Pablo Morata, que es el delegado, sí, de Pastoral Penitenciaria, sí, y a Madalena Sánchez Córcoles, que también es voluntaria con vosotros.
Exacto.
¿Y este año a quién se la dan?
Se la dan al capellán, a Norberto, uh-huh, de Aranjuez.
¿Y esto qué es? ¿Un reconocimiento a su labor penitenciaria, supongo?
Sí, esto lo da la institución penitenciaria porque es la labor social que está realizando él en Aranjuez. Es una trayectoria que lleva porque la verdad es que los capellanes y voluntarios hacen una labor buenísima. Y más el capellán, que es el que mueve, es el motor. Los capellanes son los motores de los voluntarios. Entonces, él, precisamente, además, está solo en Aranjuez, prácticamente está solo de capellán. Entonces, es una cárcel muy grande y él hace una labor estupenda. Y se la da el reconocimiento a la institución penitenciaria.
Carmen, buenas tardes. Soy el padre Julián.
Buenas tardes.
Estaba recordando el día que tuve la ocasión de acompañar al padre Norberto, que es hijo de la caridad, es sacerdote, que ha ejercido muchos años en Getafe. Creo que ahora le han destinado también a Leganés, aunque sigue su labor como capellán en Aranjuez. Una mañana, recuerdo, dos días, fui a acompañarle a la cárcel de Aranjuez y vi también la presencia de los voluntarios, religiosas, hijas de la caridad, si no recuerdo mal, y también seglares. ¿Qué labor es la que se desarrolla dentro de los centros de ayuda a los reclusos?
Pues de todo. Lo primero es acompañarle, escucharles, pero luego se necesita de todo. Desde ropa, desde comunicar, porque la función que hace, por ejemplo, el padre, que se los trae a los pisos, que los lleva, con la familia, bueno, de todo, con los abogados, si alguno te dice, por favor, que hablas con mi abogado, ellos van a hablar con el abogado, o sea, lo que se dice, todo lo social que puede hacer una persona que está presa, que no se puede mover, y nosotros de alguna manera, y el capellán por supuesto el primero, es en solucionarle todo lo que se pueda.
Pues damos gracias a Dios por esa labor que realizáis, voluntarios, religiosos, el capellán. Encomendaremos el miércoles especialmente a todos nuestros hermanos que están privados de libertad. Muchísimas gracias, Carmen, por atender la llamada de COPE, del Espejo, y seguiremos en contacto.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un buen abrazo, adiós.
Ahora el atasco nos ha impedido contactar antes con Almudena Delgado, pero ahora tenemos un par de minutos para que nos digan titulares lo que nos espera. Lo que nos trae la ciudad financiera, ¿cómo se vive la fe allí, Gonzalo?
Pues el Banco Santander, una de las mayores empresas afincadas en nuestra diócesis, vive días tristes debido al reciente fallecimiento de su presidente, don Emilio Botín. Hoy hemos querido acercarnos hasta esta entidad financiera con sede en Boadilla del Monte para tratar de conocer un poco mejor si es posible vivir la fe plenamente en este entorno laboral. Para ello vamos a saludar a Almudena Delgado, que es una de las voluntarias que forma parte del equipo de pastoral en la ciudad financiera del banco. Almudena, muy buenas tardes y bienvenida a este Espejo de Getafe.
Buenas tardes.
Almudena, ¿cómo se concilia la vivencia de la fe con el día a día en una gran empresa como el Banco Santander?
Pues se concilia buscando al Señor en cada momento, desde que llegas hasta que te marchas. La verdad es que los empleados de la ciudad hemos tenido el regalo que hace como 3 o 4 años hicieron una encuesta a todos los empleados sobre qué es lo que hacía falta a una ciudad que lo tiene todo. Y muchos de nosotros dijimos que nos hacía falta una capilla, que nos hacía falta el Señor. Entonces, desde que el Señor ha llegado a la ciudad financiera, pues lo ha cambiado todo. Porque ahora el sentido de muchos de nosotros es trabajar, pero ofrecerle a Él todo lo que hacemos. Y vivir todo el día en el trabajo de su mano, pues te cambia totalmente la vida.
Bueno, tengo entendido además que el obispo de nuestra diócesis está muy pendiente de todo lo que estáis haciendo en la ciudad financiera y que os ha encargado incluso la organización de un gran congreso de evangelización. En octubre además tenéis un pase de cine promocional del congreso. ¿Qué nos puedes adelantar de este proyecto?
Pues mira, sí, don Joaquín María está muy pendiente de todos nosotros y nos propuso organizar el Congreso Diocesano de Nueva Evangelización de la Diócesis de Getafe. Estamos muy, muy emocionados. Realmente, la finalidad del Congreso es proponer con sencillez y humildad a quien quiera escucharnos, pues que el Señor te ama. Es buscar a todo el mundo que quiera tener un encuentro personal con Jesucristo o quizá quien lo haya perdido y quiera reenamorarse de nuevo. Entonces, pues don Joaquín María ha pensado pues en este equipo de pastoral, junto, por supuesto, con toda la diócesis de Getafe para preparar este evento. Y uno de los actos que estamos preparando para hacer este congreso tangible, para darlo a conocer, es un preestreno de cine que, si Dios quiere, tendrá lugar el 6 de octubre en el Cine Palafox, donde se estrenará la película Espacio Interior, sobre el testimonio de vida de Bosco Gutiérrez. Es un mexicano,
Almudena,
mexicano.
Almudena,
sí,
perdona, soy el padre Julián. Tenemos que cerrar porque nos llegan ya las señales horarias. Lo que nos permite esto es quedar para otra ocasión, espero que pronto, para hablar del congreso y para hablar de este pase, del que daremos cumplida información en nuestra página web. Te mandamos un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Un abrazo. Esto ha sido todo, espero que puedan nuestros oyentes consultar la página web para ver las iniciativas, las propuestas para los próximos días. Un fuerte abrazo y recuerden que con el Señor lo mejor está por llegar.